Lo habíamos anunciado, el gusto de recibir en los estudios de Sarandí al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente.
Ministro, antes de comenzar a hablar de los temas de su cartera y también de la campaña, ¿cómo impacta esto de la enfermedad del doctor Tabaré Vázquez, del presidente? Hoy ya está internado, se le van a practicar exámenes. ¿Cómo lo siente usted, que ha recorrido prácticamente todo el camino con
Vázquez? Es que toda nuestra vida política, la de Tabaré y la mía, es en términos cronológicos, digamos así, muy parecida. Debería decir además en términos electorales. En realidad yo arranqué con el Frente Amplio políticamente sin, implicancias electorales en el propio año de 1971. Pero cuando digo que tenemos un tramo coincidente, sobre todo el punto de vista electoral con Tabaré, me refiero al que se inicia en 1989. Uh-huh. Esto es después de la dictadura.
Sereni, Astori y Vázquez a la intendencia era la fórmula, ¿no?
Sí, sí, Sereni, Astori era la fórmula nacional, digamos, y Tabaré Vázquez a la intendencia de Montevideo. Fue el año en que se ganó la intendencia por primera vez. Y bueno, la respuesta es que impacta mucho desde el punto de vista humano, en primer lugar. Ha sido una noticia conmovedora. Y desde el punto de vista de los aspectos positivos, que siempre hay que buscarlos y encontrarlos, señalo dos: la estatura de un jefe de Estado que sabe que tiene que compartir con la sociedad una noticia de este tipo, y en segundo lugar, sus ganas de pelear, de luchar. Yo hablé con Tabaré inmediatamente después de la comparecencia pública, una charla personal, y lo vi muy entero. Ustedes habrán visto que él reiteró más de una vez que se sentía bien, que no tenía síntomas característicos de una enfermedad importante como la que estamos aludiendo. Y es verdad, él está muy bien. Incluso me dijo, el lunes voy a trabajar contigo en el consejo, por el próximo lunes, ¿no? Uh-huh. Y es la intención, va a ir a trabajar o nos va a recibir para trabajar con él, ¿verdad? Así que yo creo que hay que ver los aspectos positivos, más allá de la conmoción que mencionaba recién. Y son esos, ¿verdad? Uno como un jefe de Estado con mayúsculas, que sabe que tiene que compartir un aspecto de tanta importancia con su pueblo, con su sociedad, más allá de convicciones y banderías políticas que no están en juego en este caso. Y segundo, las ganas de pelear.
Astori, vamos a temas económicos. ¿Cómo, lo más reciente, cómo evalúa usted y su equipo del Ministerio, desde el punto de vista económico, financiero, el comercio de bienes y servicios, lo que está ocurriendo en la Argentina? No por ahora hablemos de política, hablemos de los efectos económicos, financieros y de comercio.
Bueno, no es una novedad, en primer lugar, ¿verdad? La situación argentina viene experimentando un significativo y rápido deterioro ya desde hace varios años. Uh-huh. O sea, quizá en este momento haya llegado a captar todavía más la atención y a percibir aún más la gravedad del desorden macroeconómico que tiene Argentina, porque ha habido un verdadero terremoto electoral. Pero la Argentina empezó a deteriorarse rápidamente, por lo menos desde 2015, hace 4 años que está en profundo deterioro, que significa caída de la actividad.
Pero el lunes después de las PASO como que explotó eso, con tipo de cambio, claro, caída de acciones, de
explotó,
bonos.
Explotó desde el punto de vista electoral, político, y con un reflejo en una variable que en la Argentina ha sido muy sensible siempre, que es el tipo de cambio. Uh-huh. Muchas veces el desorden macroeconómico que yo estoy mencionando y que trasciende largamente el área cambiaria porque afecta la inflación, que es enorme y a esta altura no sé si muy calculable, afecta el nivel de actividad, desde uh-huh. luego, afecta el resultado fiscal, que es muy malo, y por lo tanto nos muestra a un país que está desequilibrado desde hace tiempo, pero desequilibrio en aumento. Yo recuerdo que cuando nosotros elaboramos el presupuesto de este periodo, en el año 2015, teníamos expectativas que fueron después absolutamente contradichas por la realidad, en particular por el deterioro enorme que tuvo la Argentina. Y no me quiero olvidar de Brasil, que también uh-huh. tuvo un deterioro rapidísimo. Entonces, en suma, esto no es una novedad, es un proceso que se viene acumulando desde hace tiempo. Ahora tiene una expresión y un resultado electoral, al punto tal de que está en juego el futuro de los argentinos, dada la envergadura y la magnitud de las cifras que están en juego.
Vio que los diagnósticos que dan los representantes del gobierno se entreveran mucho ahora con la campaña electoral. La Calle Pou lo cuestionó duramente, dijo que Astori había dicho que la situación argentina no iba a influir. Hablar de eso desde el punto de vista económico y social es desconocer lo que pasó en su momento en Río Negro.
No,
esto lo dijo en las últimas horas.
El que desconoce lo que está pasando es el doctor Lacalle, que o no entiende lo que está pasando, digamos, o hace afirmaciones teñidas de interés electoral. En la Argentina pasó lo que estábamos analizando uh-huh. recién, y por lo tanto está viviendo las consecuencias de un desorden macroeconómico que no puede, digamos, interpretarse ni tratarse de otra manera que como lo estamos señalando y analizando nosotros. Él está confundiendo, me refiero al doctor Lacalle,
¿sí?,
lo que nosotros hemos llamado desacople con influencia de la situación argentina. Son dos conceptos distintos. Cuando no se entienden estos conceptos, y el doctor Lacalle o no los entiende o los usa mal, es que se llega a conclusiones incorrectas. ¿Qué es el desacople? El desacople es haber tenido una economía y seguir teniéndola que por un lado ha cortado vías importantes de influencia de la Argentina como las que tuvimos en el pasado. Por ejemplo, las del 2002. ¿Qué quiere decir que las ha cortado? Quiere decir que tenemos menos exposición al riesgo de la deuda y al riesgo bancario que el que teníamos en uh-huh. 2002, que fue un desastre, uh-huh. ¿verdad? Eso hoy no existe, y es imposible, porque en el Uruguay, a hoy, existe algo que en el 2002 no existía, que es la Red de Estabilidad Financiera, que es una institución establecida con participación del Banco Central, del Ministerio de Economía. O sea que riesgo financiero y bancario no hay. Por otra parte, déjenme terminar esto y enseguida pasamos a otro tema. Por otra parte, les voy a decir solo una cifra. Entre 2011 y el año pasado, que es el periodo del desacople, Uruguay creció 19%. La Argentina cayó 3% y Brasil creció 2%. Esto es desacople. Ahora bien, por otro lado, esto no impide que haya una influencia de la Argentina sobre el Uruguay que se verifica, por ejemplo, en nuestro principal rubro exportable, que es el turismo receptivo.
Ahí va, el desacople en el sector de servicios turísticos no lo hemos logrado, ¿no?
Es que no, ahí no podemos hablar de
desacople. Y ahí viene el efecto argentino.
Ahí viene el impacto de un país que está en crisis, que es el principal consumidor de nuestro principal rubro de exportación. No me canso de decirlo, porque a veces nos olvidamos que nuestro principal rubro de exportación en un año normal son 2.300 millones de dólares. En un año normal son 4 millones de visitantes, gran parte de los cuales viene de la Argentina. Entonces, esto es impacto. Y ese impacto, bueno, hay que irlo piloteando, hay que irlo llevando.
¿Usted cree que con la prórroga de las políticas que se habían hecho, descuento de IVA y eso que estaba vigente de octubre y ahora se prorrogó hasta el año próximo, es suficiente como para compensar?
Bueno, mitiga en una medida importante, sin duda, y por eso lo hemos venido renovando y manteniendo. Creo que, dadas las restricciones fiscales que tiene el país, el nuestro, que son importantes, es el esfuerzo que podemos hacer. Quizá ustedes se pregunten qué esfuerzo están haciendo. Bueno, son unos 25 millones de dólares aproximadamente al año, ¿verdad? Y creemos que eso ha dado resultado, porque la caída de compras de servicio turístico por parte de Argentina ha sido moderada. En lo que va de este año, comparado interanualmente, esto es con el mismo periodo del año pasado, podríamos establecer una merma de un 20%, lo cual, dada la gravedad de la situación de la Argentina, no la considero una cifra muy importante.
¿Usted se anima a decir que si en Argentina ocurre lo que ocurrió en 2001 y 2002... ¿el efecto aquí en Uruguay no sería el mismo?
No, absolutamente no. En primer lugar, no creo que pase en la Argentina lo mismo que en 2002. Lo digo con toda sinceridad, porque son dos tipos de desequilibrios macroeconómicos distintos y dos tipos de políticas distintas. La que se siguió en 2002 y la que se sigue ahora. Por lo tanto, no creo que en la Argentina pase lo mismo, aquello del corralito.
El corralito, sí.
Y por supuesto, los grandes desórdenes bancarios y de deuda. Tampoco creo que la Argentina vaya a cometer un error garrafal como cometió en la pasada crisis de la que estamos hablando, que es definir el default. Esto es el no pago de la deuda. Ya Alberto Fernández ha asegurado que si él es presidente eso no va a ocurrir, y me parece muy bien que lo esté anunciando desde ya. Y ahí tenemos dos diferencias muy importantes, porque el default de Argentina del 2002 fue tremendo para la Argentina, ¿verdad? E influyó en Uruguay, que no estaba preparado para recibir un impacto de ese tipo. Hoy Uruguay está absolutamente preparado para un eventual impacto de ese tipo, que, repito, es muy difícil que se produzca.
Ministro, de cara a las elecciones que van a estar dentro de dos meses, hay como dos visiones bastante encontradas en lo que tiene que ver con la situación económica y sus perspectivas. A ver si me explico. Desde el gobierno se reconoce que hay problemas, pero que no son graves ni irreversibles, ¿no? Reconocen, sí, que hay un déficit fiscal creciente, hay caída de empleo, hay caída de la inversión, hay carencias en la calidad del gasto, ¿no? Pero la contracara es que Uruguay ha completado 16 años de crecimiento consecutivo, lo que usted recién refería a las reservas, al crédito internacional. Pero desde la oposición dice, ojo, que hay luces amarillas que pueden ser rojas, y hacen referencia al gasto público incontrolado, caída de la inversión, marcada pérdida de empleo, desarticulación de parte del aparato productivo, baja competitividad, rezago cambiario. ¿Cómo ubicar al ciudadano entre dos alternativas? ¿Qué parte de razón tienen las dos posturas? Porque algo de razón tienen cuando se critica y cuando se dice no estamos tan mal o no estamos mal.
Bueno, antes que nada, que no se interprete cuando nosotros hacemos un análisis de la realidad, estamos subestimando los problemas que tiene la economía uruguaya, que los tiene. Y el principal, como ministro de Economía, si tuviera que definirlos, es precisamente la caída de la inversión y el aumento del desempleo. O mejor dicho, la pérdida, que es la mejor manera de definirlo, de capacidad de creación de fuentes de trabajo. Y a eso está dedicado el gobierno fundamentalmente. El tema es que dedicado a eso quiere decir que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo de inversión pública, en primer lugar, está estimulando la inversión privada, ha renovado sustancialmente los estímulos para la inversión privada del exterior, y estamos seguros que esto va a estar dando resultado en el futuro. Ahora, yo creo que este esfuerzo no es reconocido por la oposición, es ignorado más bien que no reconocido, que apunta esencialmente a una evolución que diagnostica de mala manera, porque la presenta en su interpretación como un crecimiento descontrolado del gasto que no existe, no existe en absoluto, y al mismo tiempo, como decía recién, sin tener en cuenta los esfuerzos que el gobierno está haciendo en materia de estímulo al aumento de la actividad.
Pero un déficit fiscal de casi el 5 es preocupante, me lo debería admitir, ¿no?
Pero sin ninguna duda, creo que comencé diciendo que no tenemos que subestimar los problemas del país.
Creo que es a eso que se refiere la oposición con el aumento descontrol del gasto, que lleva un déficit de casi el 5, por eso, ¿no?
Pero es que no es así, no es un aumento descontrolado del gasto el que ha conducido a un desequilibrio del
5. Le sacamos el descontrolado, pero igual sigue siendo aumentando el gasto.
No, el gasto está aumentando muy moderadamente y en muchos casos está disminuyendo, además de los esfuerzos que estuvieron mencionados en la pregunta en materia de calidad del gasto, que hay que mejorarla, sin duda, ¿verdad? Pero no es verdad que hay un aumento descontrolado del gasto. El gasto está evolucionando lentamente porque hay una gran proporción de gasto social en el país, cosa que tampoco es reconocido como debe ser por la oposición, un gasto social que son o representan conquistas del pueblo uruguayo que son muy importantes, me refiero a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad, a la asistencia social, a la seguridad social propiamente dicha. Entonces, la evolución del gasto desde el punto de vista de la trayectoria fiscal que todos queremos buscar para el país es muy lenta, pero no se puede afirmar, porque es un error grave, decir que hay un aumento de tipo despilfarro del gasto o un aumento descontrolado del gasto, que no es así.
Y además, las calificadoras van en la misma dirección, no ponen al Uruguay en una situación de compromiso.
Las calificadoras no solo van en la misma dirección, sino que Uruguay tiene, y ahora voy a algo que es totalmente ignorado por la oposición, totalmente ignorado, lo cual torna su balance en un balance poco creíble, es la solvencia financiera que tiene Uruguay. Uruguay en este momento tiene unos 170 puntos básicos de riesgo. No hay ningún país de la región que tenga este riesgo. País que tiene Uruguay.
Argentina tiene casi 10 veces, ¿no?
Argentina llegó a los 1.800 puntos básicos la semana pasada. 1.800. Uruguay tiene 170. Para explicarle a nuestra audiencia, tener 170 puntos básicos es pagar 1.7 de interés por los créditos por encima de la tasa del bono de los Estados Unidos. Argentina tiene que pagar 18 puntos por encima. Entonces, esto es un capital intangible formidable del país. Y déjenme decirles que esta cifra que yo acabo de dar está por debajo del promedio de riesgo país que tienen todos los países emergentes con grado inversor. Uruguay está en tercer lugar entre 73 países emergentes con grado inversor en materia de riesgo país. Bueno, esto no existe para la oposición, no existe. Y la verdad es que este es un amortiguador formidable para que Uruguay siga dando la importancia al tema fiscal como corresponde y trabajando con tranquilidad y no a los hachazos para tener una trayectoria fiscal mejor que la que tenemos hoy.
Ministro, tenemos que hacer una pausa y luego la seguimos.
¿Cómo no?
Seguimos dialogando con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Story. Ministro, desde el gobierno y desde el Frente Amplio, se visualiza al Estado como un protagonista relevante en la asignación de recursos económicos mediante el gasto y la inversión, ¿no? Usted hacía referencia hace pocos días en la Comisión de Presupuesto que en el acumulado de inversión pública al cierre este quinto año se llega a 11 mil millones de dólares en obra pública.
Sin contar las modalidades de participación público-privada, donde hay una parte pública en asociación con una parte privada, cada una de las cuales cumple un rol diferente y complementario.
Si yo comparo estos volúmenes de inversión pública en la modalidad que decía la neta pública y la que usted agregaba, con el empleo, ¿no es baja la creación de empleo para una inversión tan voluminosa?
Lo que pasa es que todavía no hemos visto el impacto en su conjunto. Yo estoy convencido que sumando todos los esfuerzos que estamos haciendo a la inversión privada, por un lado, desde hace 2 años estamos trabajando en esto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde están los resultados? Lo que pasa que en materia de inversión hay un concepto que se llama periodo de maduración, que es el que transcurre entre que se presenta un proyecto de inversión y empieza a dar resultados en la práctica. Eso, con todos los estímulos que establecimos a partir de 2016 y 2017, va a empezar a reflejarse, sobre todo en el segundo semestre de este año, ahora, en los meses que vienen. Segundo, inversión pública. Lo fundamental es la infraestructura, transportes, comunicaciones, servicios portuarios. Esto incluye, por supuesto, los cambios que estamos haciendo en el puerto y el ferrocarril. Cuando termine este año, eso va a estar llegando a los 11 mil millones de dólares. Tercero, modalidad público-privada, 13 proyectos que incluyen vialidad, ferrocarril, que incluyen colegios y liceos y que incluyen infraestructura de asistencia social. 13 proyectos a los que hay que agregar, o por los que hay que agregar, 1.900 millones de dólares más. No tengan ninguna duda que ya a partir de los próximos meses, inmediatamente, van a empezar a reflejarse estos resultados en materia de empleo, sin ninguna duda. Y lo van a ir haciendo en trayectoria creciente. Lo del ferrocarril, solamente lo del ferrocarril, que ya empezó las tareas de construcción, va a tener un impacto de empleo creciente y significativo. Entonces yo creo que ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a ver los resultados de empleo sumados todos estos esfuerzos de inversión pública y privada, del exterior y nacional.
Sí, uno se puede preguntar por qué ahora, ¿no? Se va a empezar a ver, porque los 60.000 empleos se perdieron ya.
Bueno, sí, sin duda.
¿Y cuál es la explicación?
Pero ahora vamos a empezar a crear puestos de trabajo, sin duda, más allá de los que hemos creado hasta ahora. Lo que yo quiero señalar, y disculpen la reiteración, es que en materia de inversión hay periodos de maduración. No se le puede pedir al ferrocarril que empezó a construirse ahora que haya producido fuente de trabajo antes, porque las va a empezar a producir ahora. ¿Me explico?
No, eso está claro, pero ¿usted no cree que este razonamiento no alimenta el hecho que dice que este gobierno se jugó a UPM nada más?
No.
¿Y el resto de las inversiones?
No, porque los 11 mil millones de dólares que va a invertir solo el sector público a lo largo de todo este quinquenio y los 13 proyectos de participación público-privada no apuntan solo a UPM. Hay gran parte de infraestructura vial independiente totalmente de UPM. Hay, como dije, inversión en colegios, en liceos, en infraestructura educativa, asistencia social, que no tienen nada que ver con UPM, e incluso las inversiones que sí tienen que ver con UPM. Tomemos el puerto, tomemos el ferrocarril, por supuesto, van a estar creando oportunidades para producciones que no tienen nada que ver con UPM y que hoy son inviables en el país por los costos de transporte. Toda la zona de Pueblo Centenario, que es una zona muy vacía, muy pobre, tiene oportunidades de inversión agropecuaria que no se realizan porque son carentes de competitividad, y son carentes de competitividad por los costos de transporte.
¿Y qué le dice a los sectores productivos como el de la lechería o el del arroz, que dice tenemos tecnología de punta, tenemos rendimientos como el arroz a nivel internacional, pero los costos que tiene el país no nos permiten salir adelante, se está reduciendo el área, hay crecimiento del endeudamiento?
No solo les digo, sino que hemos actuado, porque les estamos subsidiando tarifas fundamentales como la energía eléctrica, subsidio de 15%, que no es poca cosa, soluciones financieras a través de fideicomiso de garantía, estoy hablando de ambas producciones con dificultades, una presencia del Banco República mucho más flexible en el sentido de amparar las condiciones que hagan posible el mantenimiento de esos productores en la práctica. O sea, no es que le digamos cosas, hemos hecho cosas a partir de la realidad que han sufrido, que es importante, y reconocemos que tienen obviamente derecho y necesidad de ser asistidos.
¿Y con un tipo de cambio más real no se resolvería gran parte de esos problemas?
Bueno, si llegamos al tipo de cambio, yo tengo que hablar de la política cambiaria, que no es la política cambiaria para arroceros y lecheros, es la política cambiaria para el Uruguay. Y Uruguay practica la mejor política cambiaria que quepa concebir en nuestras condiciones, que es una política de tipo de cambio flotante que acompaña las tendencias globales y elimina volatilidades. No hay mejor política cambiaria que esa. Y la práctica lo ha demostrado. Comparemos la política cambiaria actual o de los últimos años de este país con la que hemos tenido en el pasado, cuando teníamos tipo de cambio fijo, con tablita, sin tablita. Recuerden, por favor, los efectos nefastos que tuvo esa política cambiaria en el país. Y tengan en cuenta ahora lo que es el mantener esta política cambiaria de flotación y de eliminación de desajustes bruscos, que es lo peor que le hace a la sociedad, y que tiene mucho que ver con la solvencia financiera que tiene el país, mucho que ver. No hay solvencia financiera como la que tenemos sin una política cambiaria como la que practicamos. Y bueno, tenemos ejemplos muy cercanos para saber qué es lo que le conviene al país, ¿no?
Ministro, usted me imagino que ha escuchado ahora en la campaña el tema de los 14 años de bonanza económica que ha tenido el gobierno, el viento de cola y todo lo demás. Usted está hablando de solvencia financiera. ¿Por qué no se aplicó una política contracíclica? Porque ese es un debe, creo, que tiene este gobierno.
¿Pero les parece que no se practicó una política contracíclica con todo el esfuerzo de inversión que yo acabo de explicar?
Pero igual seguimos teniendo un déficit muy grande.
Bueno, sí, por supuesto, pero el déficit depende de muchas cosas, de la evolución del gasto, que en el Uruguay, desde el punto de vista de la corrección fiscal, es una variable que evoluciona lentamente. Hemos tenido desaceleración del crecimiento que ha tenido un impacto negativo sobre la recaudación y por lo tanto sobre los ingresos públicos. Pero Uruguay nunca practicó una política procíclica en el sentido de seguir gastando y aumentando el gasto cuando crecía el déficit fiscal. No es así.
Claro, pero ahí en el medio, Astori, tuvimos un ajuste fiscal, tuvimos un aumento de impuestos.
Bueno, nosotros tuvimos un aumento de impuestos
al comienzo de este periodo, ahí está.
Por el deterioro enorme que sufrió, y que yo explicaba en el primer bloque, al principio de nuestra conversación, la situación regional, sobre todo, a partir de los primeros años de este periodo de gobierno. Tuvimos que hacer una readecuación del impuesto a la renta personal, que fue hasta ahora el único cambio impositivo que hemos realizado, porque no teníamos otra posibilidad. Habíamos anunciado que no lo haríamos, pero la chocamos contra una realidad que no preveíamos. Nuestra intención no era aumentar impuestos, pero lo tuvimos que hacer y lo hicimos por única vez.
Y lo último, para terminar con el tema, por allí también se promete el bajar tarifas. Al tener empresas públicas sólidas como tenemos, ¿por qué eso no se pudo experimentar en este periodo?
Bueno, en términos reales, todas las tarifas del Uruguay bajaron. Todas. Estoy hablando
explíqueselo
de
la
comparación...
Al ciudadano común.
¿Perdón?
Explíqueselo al ciudadano común.
Lo estoy haciendo ahora, si ustedes me dejan.
Sí, 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 por supuesto.
Le estoy explicando al ciudadano común que una tarifa tiene que ver con la situación de una empresa. Y si a una empresa le van aumentando los costos y ajusta las tarifas por debajo de la inflación, está experimentando un deterioro real de los ingresos que tiene, ¿verdad? Entonces, en términos generales, durante todos estos años, y salvo alguna excepción, todas las tarifas del Uruguay bajaron en términos reales. Pero además le explico a la población que la evolución de las tarifas tiene que ver con la situación fiscal, sin duda. Claro. Y la situación fiscal le pega a la población por varios lados, y no solo por el lado de las tarifas. Entonces, tenemos que analizar en su conjunto toda la situación. Por supuesto que tenemos que prestar una atención especial al tema de las tarifas. Ahora, no podemos lanzar una promesa que es inviable e incumplible. No se puede decir voy a bajar todas las tarifas y al mismo tiempo decir voy a rebajar el déficit fiscal, porque es una contradicción.
Eso dice la calle Pou, ¿no?
Exactamente. Promete bajar tarifas y por otro lado dice que va a prometer mejorar el déficit fiscal, pero por otro lado no vota la reforma de la caja militar, que es una de las principales causas del trastorno fiscal que tiene el Uruguay en este momento. Entonces, ahí uno percibe que hay contradicciones, que hay propuestas que no se condicen con la posición que se defiende desde el punto de vista electoral, y que en definitiva justamente es el espíritu electoral el que conduce a estas contradicciones.
Ministro, la última y de orden político, usted hizo referencia al comienzo del programa 1989, la candidatura general Líber Seregni, Anil Astori, presidencia y vice. Yo me remonto a la 2004, en la previa al fallecimiento de Seregni, les hablaba a usted y a Vázquez de la unidad y demás. ¿En qué quedó el sereñismo dentro del Frente Amplio? ¿En qué están las posibles asociaciones dentro de estos sectores en el Frente Amplio que han parecido como tirantes hasta ahora? Y me refiero a Mario Vergara, a usted fundamentalmente.
Bueno, Seregni es indisociable, ya no de la posición de algunos Frente Amplistas, sino de todo el Frente Amplio. Toda la idea, la concepción, la evolución, los periodos de gobierno, todo lo que ha avanzado el Frente Amplio tiene la impronta, la imagen de Seregni, que respetamos tanto, que seguimos, tratamos de seguir con tanto cariño quienes actuamos hoy en política. Y en el Frente Amplio hay algunos compañeros, compañeras, sectores que tuvimos una especial relación con Seregni, no solo personal, sino de asociación con la visión que él tenía y hubiera tenido hoy, a nuestro modesto entender, del país. Y bueno, esos sectores son los que estamos tratando de reunirnos para tener una propuesta político-electoral común. Algunos ya han progresado en ese sentido, me refiero a sectores de compañeros que han anunciado una actuación conjunta. En lo que a nosotros respecta, bueno, desde nuestra propia denominación, Frente Líber Seregni, estoy involucrando a Asamblea Uruguay, a la Alianza Progresista, al Nuevo Espacio, también lo hemos hecho. Ahora se trata de seguir sumando y seguir acumulando para tener una opción potente dentro del Frente Amplio que asegure algo fundamental para el Frente Amplio, que es la articulación entre la diversidad de ideas, que también es connatural con el Frente Amplio, y la necesaria convergencia para llegar a acuerdos que permitan seguir transformando la realidad.
Pero aquí
en
octubre, ¿usted cree que puede haber acuerdo entre el Frente Liberal y los sectores de Álvaro García y de Mario Vergara?
No
y
creo, Cristina estoy Lucho, seguro.
Que van a haber acuerdos
absolutamente
electorales.
Seguro.
Lo está anunciando que van a
establecer. Estoy anunciando, por supuesto. Uh-huh. Estoy absolutamente seguro. Ustedes se preguntarán quizá, déjenme que haga alguna pregunta yo y la conteste.
Bueno.
¿Por qué no lo hicimos hasta ahora?
Claro.
¿Verdad? Es que en el Frente Liberal Sereña estuvimos muy dedicados hasta ahora a estudiar las realidades departamentales y hacer acuerdos en cada departamento que beneficiaran a esta línea de trabajo en todo el país. Uh-huh. Eso ya terminó. Ya hemos tenido en cuenta realidades departamentales que son muy diferentes y que requieren sensibilidades distintas, y ahora vamos a dedicarnos a poner en práctica lo que acabo de anunciar, una suma de esfuerzos con todos los sectores.
No está a la baja Asamblea Uruguay, entonces.
¿Perdón?
Como dice el título del Observador hoy, no está a la baja Asamblea Uruguay.
No sé qué
no tiene, lo vio.
Qué título tiene el Observador, pero no debe ser un título amigo.
Espere que ya se lo muestro.
No debe ser un título amigo. Sí, para encontrar un título amigo con nosotros en el Observador hay que,
ministro,
remontarse quizá mucho tiempo atrás.
Como referente en tema económico en estos 15 años de gobierno, ¿cómo ve el equipo que Daniel Martínez tiene de asesores en economía? ¿Percibe que es más de lo mismo? ¿Hay renovación también en la misma línea?
Bueno, en primer lugar lo veo muy bien. Lo que quiero señalar es que, digamos, es un equipo que
lo deja tranquilo.
Sigue la línea de análisis y de política económica que hemos venido desarrollando hasta ahora. No me gusta mucho la expresión más de lo mismo, porque no es más.
Bueno,
de
por
lo
continuidad,
mismo.
Digamos, dentro de la lógica
continuidad
económica.
Continuidad y cambio,
¿no?
¿Verdad? Uh-huh. Pero con la misma cabeza en el sentido de tener una opción, una versión del país como la que estuvimos analizando, por ejemplo, en esta mesa en el uh-huh. día de hoy.
¿Usted uh-huh. se desacopla de ese equipo económico?
¿Perdón?
¿Se desacopla de ese equipo económico?
No, al contrario.
Ah, va a seguir estando.
Al contrario, voy a estar trabajando.
Va a estar trabajando. Quizás no con el brazalete de capitán.
No, eso es otra cosa. Los brazaletes son otra cosa.
Ahí está.
Pero el trabajo va a seguir.
¿Le entusiasma a la compañera de fórmula de Daniel Martínez, Graciela Villar?
Es la fórmula que eligieron los Frente Amplistas.
Es lo que hay valor, ¿no? Al estilo Kessman.
Es nuestra fórmula.
La última, y no puedo dejar de... ¿Por qué le cuesta tanto...?
No les creo.
No, es la última. Pero
ya
tenía...
nos están empujando. Ya.
¿Por qué les cuesta tanto a veces a algunos grupos del Frente aceptar que es necesaria la inversión extranjera y que es necesario dar ciertos estímulos para que venga? Mujica la tiene clara. Dice, si no hay crecimiento de la economía, si no hay inversión, no crecemos, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto y cuestionan a veces las exoneraciones?
Bueno, yo... No.
Porque ha tenido que dar una batalla permanente para explicar eso, ¿no?
Cada vez menos.
¿Lo entiende más? Bueno.
Sí, cada vez menos. Yo creo que, por ejemplo, la idea de fuerza, ¿no? Porque es una idea fuerza, de crear más y mejor empleo está, digamos, de alguna manera predominando sobre los recelos que pueden haber acerca de los estímulos a la inversión. Vamos a entendernos. Sin estímulos no hay inversión.
No hay inversión.
O por lo menos no hay inversión privada. Y sin inversión privada, digamos, desde el punto de vista fiscal es absolutamente imposible pretender los resultados que el país necesita.
Ministro Astori, ha sido un gusto. Gracias como siempre.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.